problema además de nuestros mayores. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana. Antes de marcharse, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estará esta mañana en la Universidad de Salamanca para recibir la medalla de esa institución. Pues, oye, con lo que critica España, la historia de España, etcétera, etcétera, no se puede quejar del cargamento de distinciones que se lleva. Bueno, es un viernes en precampaña electoral. Pedro Sánchez estará en Alicante, Feijóo hará doblete, primero en Melilla y luego en Málaga. Y le cuento más cosas ahora mismo, pero antes me voy a la bolsa a ver cómo está la cosa por ahí. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa intenta reaccionar después de varios días con números rojos. El índice IBEX 35 sube un 0,8% hasta 9.110 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa todavía pierde un 1,5% en esta semana. En lo que va de año, acumula una revalorización superior al 10%. Se recuperan hoy los bancos después de varias jornadas sometidos a una gran presión. CaixaBank ha publicado sus resultados del primer trimestre, ha superado las previsiones. El beneficio ha crecido un 21% hasta 855 millones de euros. La entidad ha abonado 373 millones por el nuevo impuesto a los bancos. Ayer las entidades regionales bancarias de Estados Unidos cayeron de nuevo con fuerza en la bolsa de Nueva York. Las fichas de dominó siguen empujándose unas a otras tras el colapso del Silicon Valley y del First Republic Bank. A las 2:30 se conocerán las cifras de empleo en Estados Unidos. Los analistas esperan un aumento de una décima de punto en la tasa de paro hasta el 3,6%. En los demás mercados, el petróleo no levanta cabeza. Esta mañana se paga $73. Se ha abaratado casi $15 en poco más de dos semanas.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo despejado. Pocos cambios en el tiempo, con sol que se alternará con algunas nubes y temperaturas que llegarán hasta los 26 grados de máxima en el centro. El fin de semana, más de lo mismo, sol y nubes y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M50 a la altura de San Fernando que corta el carril izquierdo sentido A2. Además, retenciones de hora punta en las entradas por la 2 en Torrejón y Canillejas, A4 Santa Eugenia, A4 Pinto y Butarque, A5 Móstoles, A6 El Plantío, en la M40 en Coslada en ambos sentidos, en Carabanchel y Villaverde sentido A4, en La Fortuna sentido A5, en la M50 en Boadilla sentido A6 y en Majadahonda circulando hacia la 5. En las calles de la capital mejora la M30 en el arco sureste, que da más intensidad de tráfico a partir de la Avenida América sentido norte. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estos días estamos reconociendo, hablando con diversos candidatos en esta campaña electoral. Mire, una de las piezas que se considera estratégica por parte de los dos principales contendientes en estas elecciones, pues junto a la ciudad de Valencia o la comunidad valenciana, junto con Barcelona, es la ciudad de Sevilla. ¿Qué tiene Sevilla? Bueno, Sevilla tiene muchas cosas, pero Sevilla que acaba, que es la quinta ciudad española, bueno, es la cuarta, pero en el último censo parece que Zaragoza le ha dado un adelanto breve, pero un adelanto. Bueno, una de las cinco ciudades más importantes de España, que sea simbólico quien vence en la elección en la alcaldía. Donde, ya les digo, hay dos candidatos que están, a decir de las encuestas, bastante igualados, que son el señor Sanz y el señor Antonio Muñoz, que es el actual alcalde de Sevilla y candidato socialista, al que ahora mismo me complazco en saludar. Don Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar contigo y con vosotros.
Igualmente. ¿Cómo llevamos el cansancio de la campaña? Bueno, no ha empezado, pero sí ha empezado.
Bueno, digamos que en este momento mi agenda está más llena de actos institucionales, más propio de la labor de alcalde que de actos de campaña, si bien es cierto que los actos de campaña, los actos más políticos irán colonizando mi agenda, perdón, conforme nos vayamos acercando a la campaña propiamente dicha.
Bueno, su campaña, ¿por qué Sevilla es tan trascendental como se le quiere señalar en estas elecciones municipales?
Hombre, Sevilla es la capital de Andalucía, la capital del sur de España, una de las ciudades más importantes de España, del Estado español, y por tanto, como capital de Andalucía, también por la coyuntura económica tan favorable que hace décadas que tendríamos que remontarnos incluso hasta la Expo 92 para encontrar un momento de tanta inversión pública, de tanta inversión privada, y yo entiendo que es una ciudad apetecible, por así decirlo, si se me permite la expresión, desde el punto de vista político, para gobernarla. Ser alcalde de Sevilla es una auténtica, es una responsabilidad, pero hay un orgullo mayor para un sevillano o una sevillana que ser alcalde de nuestra ciudad, con el legado histórico y patrimonial que acumulamos, pues es muy difícil. Y por tanto, eso hace que efectivamente haya un foco especial puesto sobre nuestra ciudad, sobre lo que vaya a ocurrir en el 28 de mayo. Si bien es cierto que yo tengo, más allá de las encuestas que se están publicando y que se publicarán, estimado Carlos, te puedo asegurar que el termómetro de la calle y la feria ha sido un buen escenario para poderlo comprobar. Ese termómetro de la calle, ese olfato, esa intuición, me dice que voy a seguir siendo alcalde de la ciudad.
Hoy he leído en algún medio el siguiente razonamiento. El lema de Antonio Muñoz es Sevilla y solo Sevilla, pero esconde el logo del PSOE. Eso se le ha recriminado a varios candidatos de varios partidos en varios momentos de varias elecciones. Pero ahora se le hace usted. ¿Por qué lo ha hecho?
No, mire, yo creo que todo el mundo sabe que Antonio Muñoz es el candidato de los socialistas en Sevilla. Y por tanto yo no escondo el lema o el logotipo del PSOE. Lo que sí es cierto que yo estoy incidiendo en la campaña y no solamente en el eslogan, sino cuando hablo con los medios de comunicación, hablo con los ciudadanos, que el candidato a Sevilla soy yo, Antonio Muñoz, el Partido Popular presenta al señor Sanz, y aquí no se presenta ni Pedro Sánchez, ni el señor Feijóo, ni Moreno Bonilla, ni Juan Espada. Y aquí se trata que hablemos de Sevilla, que hablemos de los problemas que tiene nuestra ciudad, que hablemos de los modelos y de las políticas que pensamos impulsar en el caso de llegar al gobierno. Y por tanto, ya le llegará el momento de evaluar, de chequear, electoralmente hablando, las políticas del gobierno de España o las políticas del gobierno de Andalucía cuando toquen dentro de 4 años. Hablemos de Sevilla. Yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a los sevillanos es que hablemos de nuestra ciudad, de los proyectos que tenemos para Sevilla.
Ciudades como Sevilla, monumentales, históricas, atractivas, evidentemente cuentan con turismo 24 horas. El turismo que desde luego ayuda mucho a que el PIB de la ciudad pues respire. Eso lo sabemos todos. Y eso determina también la vida de la ciudad. Hay muchas voces, ¿se detectan voces en Sevilla, como ha ocurrido en otras ciudades, incluso voces oficiales, que vengan a decir, oiga, hay que ponerle coto al turismo?
Mira, el turismo efectivamente en una ciudad como Sevilla, con ese legado patrimonial, fruto de nuestra historia y de nuestra manera de ser, nos convierte en una ciudad tremendamente atractiva, tremendamente seductora para el turismo. En términos económicos podemos decir que el turismo es la columna vertebral de nuestra economía y genera muchísimo empleo. Y empleo que va más allá de la hostelería, de la hotelería, de los guías de turismo, porque me podría poner un ejemplo, que una lavandería, una panadería o muchísimos comercios de manera indirecta también viven del turismo. Hay un efecto positivo. Y no es menos cierto que Sevilla está creciendo en hoteles de 4 y 5 estrellas, de carácter internacional. Quiere decir esto que el turismo va a seguir siendo importante en nuestra ciudad. Y me preocupa esos conatos, por así decirlo, en contra de la actividad turística, que sin lugar a duda tomo nota como alcalde, estoy tomando nota en el siguiente sentido. No es lo mismo gestionar una ciudad con 3 millones de turistas que con 3 millones y medio o 4 millones. La ciudad habrá que gestionarla de otra manera. Los servicios públicos habrá que gestionarlos también de otra manera. Eso quiere decir que más que ponerle limitaciones al turismo, al crecimiento turístico, que eso va a depender de la oferta y la demanda, digamos que el crecimiento hotelero de 4 y 5 estrellas, yo desde luego no soy partidario, ni muchísimo menos, de una moratoria hotelera, pero bien es cierto que hay una modalidad de alojamiento, que son los pisos turísticos, donde sí soy partidario de establecer limitaciones. Limitaciones sobre todo porque el crecimiento que ha tenido Sevilla, al igual que otras ciudades españolas o europeas, ha sido exponencial en los últimos años. Y creo que ya es hora de quizás de ponerle ciertas limitaciones, al igual que ocurren con los bares o las cafeterías, cuando se declara una zona saturada y no se dan más licencias. Creo que en el caso de los pisos turísticos, que para hacerme entender bien es cuando en un mismo bloque, en el primero A vive una familia y en el primero B es un piso turístico, y eso ocasiona a veces hay colisión de convivencia, creo que hay una necesidad de que tengamos herramientas los ayuntamientos para limitarlo. Y esas herramientas espero que sea el decreto que está elaborando la Junta de Andalucía para toda Andalucía.
Don Antonio, usted lleva de alcalde un tiempo, sucedió a Juan Espadas cuando este pasó a la política autonómica, y bueno, imaginamos que ha seguido el curso de una legislatura que estaba más o menos hecha, pero ahora usted quiere ser, partiendo de cero o partiendo de lo que haya conseguido alcalde, ¿qué es lo que le dice usted a los sevillanos que quiere hacer, que no haya hecho todavía, para que le voten?
Mire, Sevilla se encuentra, como decía al principio, en un momento, yo diría, de punto de inflexión en cuanto al tratamiento que estamos teniendo de otras administraciones públicas en relación con asignaturas pendientes desde hace años, sobre todo en materia de movilidad. Le puedo hablar del metro, de la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, nuestras dos puertas de entrada. Y por tanto, digamos que una vez que hemos conseguido ese punto de inflexión, el colocar a Sevilla en el mapa, yo creo que Sevilla, turísticamente hablando, está creciendo. Desde el punto de vista industrial, hemos tenido la buena noticia de la agencia espacial ubicada en Sevilla. Hemos resuelto el problema de Abengoa, que era una espada de Damocles sobre un complejo industrial importante en nuestra ciudad. Hemos sido sede, por decisión europea, vamos a ser sede de un centro de investigación de transparencia algorítmica. Ayer se anunciaron los Grammy en Sevilla en noviembre. En fin, le puedo asegurar que hay una catarata de noticias positivas que se están sucediendo en los últimos tiempos. Y eso no es casualidad, eso no cae del cielo, porque sí, eso hay que trabajarlos, eso es gestión ante el Gobierno de España, ante la Junta de Andalucía, ante instituciones privadas. Y le hago esta reflexión porque Sevilla se encuentra en un momento dulce. A mí hay muchos alcaldes y alcaldesas que me preguntan, oye, ¿qué pasa en Sevilla? ¿Con lo lleváis todo? Estáis organizando absolutamente todo. Pero es que si analizamos también el sector inmobiliario, el sector industrial o turístico, como le he dicho anteriormente, podemos llegar a la misma conclusión. Y partiendo de esta base, de haber puesto, por así decirlo, el coche en marcha, porque hemos estado muchísimos años escuchando, ya tuvisteis bastante con la exposición del 92, que hace ya 31 años, yo creo que es la hora de Sevilla. Es la hora de Sevilla, y yo desde luego quiero ser el alcalde de una ciudad que afronte el futuro para convertirnos en un territorio tremendamente competitivo, que atraiga talento, que atraiga inversiones, que sigamos en esa ola de superar déficits crónicos en materia de movilidad que tiene la ciudad, que lo podamos superar, y que afrontemos todo lo relativo a convertirnos en una ciudad que lleve la cultura por bandera, una ciudad que también desde el punto de vista del compromiso con el medio ambiente sea un referente en Europa, una ciudad en definitiva que compita, por así decirlo, en el entorno europeo.
La ciudad de Málaga, por ejemplo, ha experimentado un progreso en los últimos años llamativo, que ha hecho que muchos pongan los ojos en ese polo de, como una especie de polo de atracción de nuevos habitantes, de nuevos proyectos. ¿Hay algo que aprender de ese proceso o no tiene nada que ver?
Yo creo que no tiene nada que ver. Málaga es una ciudad que yo me alegro muchísimo, al igual que me puedo alegrar de los éxitos que pueda tener ciudades como Granada, Córdoba, Cádiz o cualquier ciudad andaluza. Si bien es cierto que Málaga, efectivamente, después de un periodo de estabilidad de muchísimos años de un alcalde, en este caso de Paco de la Torre, ha conseguido logro posicionarse en el mapa español como una ciudad de referencia museística y también con carácter tecnológico, pero toda esa reinvención que ha tenido Málaga provino de la necesidad de, cuando pierde la planta hotelera, por así decirlo, de Torremolinos, y Torremolinos se independiza, Málaga tuvo la necesidad de mirar al futuro reinventándose, por así decirlo. El caso de Sevilla es totalmente diferente, pero yo sí le puedo decir y no soy de los alcaldes que entiende a Málaga como una competidora. Yo creo que las ciudades andaluzas tenemos que colaborar y cooperar entre nosotras, pero Sevilla tiene el parque científico y tecnológico con 536 empresas que más factura de España. Sevilla tiene una oferta cultural, empezando por el Teatro La Maestranza, que después del Teatro Real en Madrid y el Liceo en Barcelona, no hay un teatro con esa temporada lírica o sinfónica en Andalucía. Sevilla tiene también un polo aeronáutico desde el punto de vista industrial, y la decisión de la Agencia Espacial, que va a traer muchísimas inversiones y va a generar muchísimo empleo, que también nos hace mirar al futuro con muchísimo optimismo. Turísticamente hablando, Sevilla es la capital turística, es la que más recibe de turismo de toda Andalucía. Por tanto, fíjense los argumentos que les estoy dando para que Sevilla, alegrándose, como me alegro, de los éxitos de otras ciudades andaluzas, tiene su propio camino, su propia ruta y sus propios éxitos, como está teniendo en los últimos tiempos.
Todo eso que ha dicho usted que tiene Sevilla, es cierto que lo tiene, innegable. Pero también es cierto que dice el INE, son datos de hace unas semanas, que Sevilla tiene los barrios más pobres de España. Polígono Sur, Los Pajaritos, Amate. ¿Usted tiene margen para hacer cosas y revitalizar esas zonas?
Lo he dicho muy claro en muchísimas ocasiones cuando se me plantea esta cuestión de esos barrios que es la cara B de la Sevilla dinámica, de la Sevilla próspera, de la Sevilla de futuro, de la que nos hace sentirnos orgullosos como ciudad, pero no es menos cierto que luego hay unos barrios en la periferia con muchísima población vulnerable, con muchísima población que puede vivir en una situación de pobreza y con unos estándares de calidad en cuanto a los equipamientos públicos, las viviendas, que dejan bastante que desear. Eso es una realidad, hay que reconocerlo. Yo he tenido la oportunidad de decírselo tanto al presidente del Gobierno de España como al presidente de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento está dispuesto a liderar una intervención en estos barrios. Y estamos en Los Pajaritos, tenemos ahora mismo la licitación para reurbanizar para 144 viviendas, por ponerle un ejemplo. Y vamos a continuar. Pero solo no podemos. Engañaría si dijera lo contrario. Necesito de la complicidad. Complicidad significa presupuestos del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, porque parto de un hecho incontestable: si la situación es excepcional, abordémoslo con políticas excepcionales, y eso significa un compromiso económico por parte de los dos gobiernos en materia de vivienda, de regeneración del espacio público, de lucha también contra los episodios de droga, contra el absentismo escolar, favoreciendo la cultura, favoreciendo también la asistencia médica, la asistencial, y también partiendo de otra realidad que a veces se esconde. No podemos tampoco estigmatizar a estos barrios porque también ocurren cosas positivas, ¿eh? Me gustaría hacer referencia a que en el Polígono Sur, en las 3.000 viviendas, pues hay un equipamiento cultural que ha construido el ayuntamiento, que se llama Factoría Cultural, y que intentamos a través de la cultura pues integrar, incluir a las personas del barrio, sobre todo a los jóvenes, y que piensen en habilidades culturales antes que pensar en otras cuestiones. Esas noticias positivas que a veces también hacemos de la mano con las universidades sevillanas, a veces cuesta muchísimo trabajo que ocupen un titular en un periódico o que sean noticias en las televisiones o en la radio. Siempre es más fácil cuando hay algún hecho delictivo, pues que ocupe ese primer lugar frente a otros episodios que también ocurren. Pero, repito, torcer el rumbo de esos barrios y que tengan los niveles de calidad, de equipamientos públicos y demás, significa compromiso de los otros gobiernos.
Le quieren preguntar mis compañeros cosas al actual alcalde de Sevilla y candidato a la reelección. Empieza Álvaro Nieto, director de The Objective.
Sí, buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Me gustaría preguntarle dos pequeñas cosas. Primero, si usted cree que Pedro Sánchez en estas elecciones autonómicas y municipales, la figura de Pedro Sánchez suma o resta a los candidatos que se presentan por parte del Partido Socialista. Y la segunda es que usted en su momento se negó a firmar la petición de indulto que hicieron a partir de la familia muchos militantes del Partido Socialista para el señor Griñán por el caso de los ERE. Y me gustaría saber si usted se negó a firmar esa petición de indulto por convicción de que el señor Griñán no debe ser indultado, o simplemente por un cálculo electoral de que, bueno, usted como alcalde de Sevilla y ante las puertas de unas elecciones, pues entendía que no debía tomar partido en ese debate.
Pues mire, ni una cosa ni la otra. Le respondo a la segunda pregunta. Yo no firmé porque soy el alcalde de Sevilla, y en una cuestión que entiendo polémica, controvertida, creo que el alcalde tiene que estar por encima de ese tipo de posicionamiento. Yo soy el alcalde de todos los sevillanos y todas las sevillanas, y por tanto intento no alimentar ni el ruido político ni ese tipo de diferencias. Y respecto a Pedro Sánchez, que estoy seguro que vendrá a Sevilla en la campaña electoral, como por la importancia que tiene esta plaza, pues Pedro Sánchez suma, porque yo espero que cuando aparezca en Sevilla ponga en valor las decisiones que ha tomado en favor de la ciudad de Sevilla. Tengo que decir que en Sevilla hace muchísimo tiempo que no se firmaba un convenio de 1.300 millones de euros para la línea 3 de metro después de 14 años, y la financiación ha ido 50% Junta de Andalucía, 50% Gobierno de España. La licitación ansiada después de décadas y deseada del Museo Arqueológico de Sevilla se aprobó el otro día por parte del Ministerio de Cultura. La incertidumbre en torno a una carretera vital para eliminar tráfico del centro de Sevilla, como es la S40, pues la ministra comprometió el otro día aquí también más de 1.000 millones públicamente. La conexión de las dos puertas de entrada a la ciudad, como es el aeropuerto y Santa Justa, esa conexión que es inexplicable después de tanto año que no se haya cometido, pues digamos que el Ministerio también ha abordado el estudio correspondiente al proyecto. Por tanto, son decisiones para Sevilla que ha tomado el Gobierno de España, y que, por tanto, si yo fuera Pedro Sánchez, vendría a Sevilla y las explicaría y pondría el acento en esas cuestiones.
Hombre, pues no estaría de más que explicara por qué la S40, que iba a tener un túnel y se había comprado una tuneladora, ahora ya no tiene túnel, tendrá un improbable puente, y la tuneladora se ha vendido a precio de chatarra.
Sí, pero, Carlos, el reproche en torno a la S40, yo creo que podemos apuntar no solamente a Pedro Sánchez, sino a todos los presidentes que durante estos más de 15 años han tenido congelada la decisión. Es verdad que se inició con una decisión de pasar el río Guadalquivir a través de una tuneladora, y luego se ha rectificado en este momento para hacer un puente. Pero lo que sí es cierto, que este gobierno ha desbloqueado, quizá con una solución que no le gusta a todo el mundo, porque hay gente que prefiere el puente, pero lo que sí podemos hablar en este momento es que la S40 está desbloqueada, y no podíamos permanecer durante años y decidiendo si puente o túnel, y mientras tanto Sevilla, las arterias, las calles principales padeciendo ese tráfico.
Le pregunta Fernando Jauregui.
Yo cuando, alcalde, cuando oigo hablar de túneles se me ponen los pelos de punta, porque soy cántabro, ¿sabe? Esto, la cosa va muy mala. Oiga, primero, buenos días.
Buenos días.
Y segundo, cuídese un poco la voz, que esto de la campaña es muy mala y parece que usted estuvo ayer vitoreando al Betis también, aunque sé que no es su color favorito, ya lo sé, pero no. Parece que está usted como Herrera, con una ronquera notable, pero bueno.
Sí, sí. Es mi parte débil de mi cuerpo, de la garganta muy...
Y sobre todo en campaña, hay que cuidarlo mucho. Bueno,
sí, sí.
Yo voy siguiendo la estela un poco de lo que ha preguntado Álvaro Nieto. Yo le preguntaría, yo en el socialismo andaluz percibo bastante división en torno a la figura de Pedro Sánchez concretamente y a lo que hizo con el socialismo en el socialismo andaluz. Eso yo creo que tuvo bastante que ver en la victoria de Moreno Bonilla y a lo mejor podría tener que ver en el resultado de las elecciones en municipales en Sevilla, no lo sé. Y segundo, oiga, y ahora yo no le estoy hablando como alcalde, le estoy hablando como persona, como ciudadano. ¿Usted cree de verdad que los sevillanos, el tema del encarcelamiento de Griñán, es un tema que juega en la campaña los sevillanos? ¿Usted, al margen de su carácter de alcalde, usted abogaría por el encarcelamiento de alguien como Griñán?
Bueno, yo creo que el tema en general de los ERE en Andalucía, políticamente hablando, electoralmente, yo creo que está bastante amortizado. Es verdad que estamos con los últimos coletazos, como el que usted me pone encima de la mesa, pero no es menos cierto que los ERE ya le han pasado factura, ¿no? Durante muchísimas elecciones al Partido Socialista, sobre todo en Andalucía, como para seguir pensando que en esta nueva contienda electoral del 28 de mayo vaya a seguir pasando factura. Yo le reitero que cuando la situación de Griñán, que está ahora mismo, entiendo que con un tema de análisis médico y demás, para ver si entra o no entra en cárcel, por tanto, yo respetaré la decisión que se tome. Y reitero, yo es que me gustaría, y de ahí mi lema, que cuando los sevillanos y las sevillanas vayan a echar la papeleta que consideren oportuno, sea fruto de analizar cómo está la ciudad, cómo lo llevamos gestionando los socialistas en la ciudad de Sevilla, y punto, y punto. Yo creo que eso es un síntoma también, bajo mi punto de vista, de madurez democrática, pensar en las elecciones que toca, y ahora toca Sevilla, y el candidato, repito, ni es Griñán, ni es Espada, ni es Pedro Sánchez, ni es Feijó.
Pero déjenos preguntar.
Déjenos preguntar.
Claro que Herrera vive ahí, le interesa la S40 y le interesa no sé qué, pero a los que estamos aquí no tenemos la suerte de vivir en Sevilla, que es una suerte sin duda, pues hombre, déjenos tener alguna curiosidad un poco al margen, ¿no?, de la campaña municipal, ¿o no?
Bueno, pero por eso les reitero que yo en la campaña no me gustaría hablar ni de la ley del sí es sí, ni de la cuestión que usted me está planteando, que yo sé que son cuestiones de política nacional, que indudablemente yo no puedo estar abstraído de esas cuestiones, pero me centro y me interesa mucho más que no perdamos de vista que ahora se trata de elegir al alcalde o la alcaldesa de Sevilla.
Pues mucha suerte y cuídese la voz.
Y la última será de Fatonía Charri.
Muy buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Mire, ya le ha contestado a mi compañero Álvaro Nieto que Sánchez suma, en su opinión. Y bueno, supongo que sí, porque el PSOE ha decidido celebrar en Sevilla el arranque oficial de la campaña y cuentan ustedes con su presencia. Pero le quería yo hacer una pregunta, sí, más personal, porque en estas campañas tan locales, ustedes mismos son los primeros que lo centran más en su gestión, pero también en su persona. Y le quería recordar unas palabras de Emiliano García Page, el otro día presidente de Castilla-La Mancha, que está haciendo una campaña, yo la veo muy diferente a la suya, muy despegada de Pedro Sánchez, y llegó a decir que él se declaraba autónomo, no tengo jefe. Le quería preguntar si usted diría lo contrario en el caso de Pedro Sánchez, lo contrario de lo que dijo Emiliano García Page.
No, mire, yo pertenezco a una organización política, el Partido Socialista, tengo un jefe provincial, por así decirlo, uno regional y uno nacional, y por tanto, en coherencia con ser el candidato bajo una sigla, no puedo estar al margen de las personas que dirigen el partido, sino quizás me tendría que ir a otra fuerza política. Es normal que el secretario general del Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, haga campaña en Sevilla, siendo Sevilla la ciudad mayor de España gobernada por el PSOE. Es lógico y normal. Yo creo que lo anormal, lo atípico sería que no viniera a Sevilla. ¿Qué estaríamos diciendo si el secretario general de los socialistas no viniera a apoyar al candidato de la ciudad mayor de España gobernada por esta organización política? ¿Qué análisis estaríamos diciendo? Pues que el PSOE no me apoya, que pone en duda mi candidatura, en fin, estaríamos haciendo una serie de análisis que no se corresponde con la realidad. Por tanto, normalidad, que es la que yo pido para en esta campaña, y sobre todo, permítanme, ya que ustedes me están hablando de política nacional, para dejarle claro que en Sevilla estamos muy alejados de esa bronca y de esos episodios que hemos visto, por ejemplo, en la política madrileña recientemente, o con esos episodios con la visita del presidente de Colombia al Parlamento Nacional y una fuerza política levantándose. Yo creo que no hay que perder las formas, no hay que perder las buenas maneras, y desde luego Sevilla dista bastante de esos episodios broncos que desgraciadamente vemos en la Comunidad de Madrid o algunas veces en la política nacional, como con la visita del presidente de Colombia.
¿Tengo tu benevolencia un segundo?
Sí, Carlos. Muy, muy veloz.
Muy veloz, muy veloz. Es que yo no estoy muy seguro de que el presidente Sánchez pueda estar en la inauguración de la campaña en Sevilla, porque no estará en Washington con Biden.
Sí. Y parece que va a venir después de la visita de Washington. En cualquier caso, si hubiera... Entiendo, y esto es una opinión estrictamente personal, si no pudiera estar ese día, estoy seguro que durante la campaña
habrá otro.
Lo lógico y lo normal es que aterrice por Sevilla.
Se desmiente que traiga Biden, ¿no?, con él en la casa de España, ¿no?
Bueno, ese puede venir a los gremios o a la final de la Copa del Rey, que es hoy en Sevilla.
Calla, bueno.
Está Sevilla.
Mañana, ¿no?
Está Sevilla.
Mañana, perdón. Sí, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla y candidato socialista al ayuntamiento. Le deseo lo mejor, Antonio, ya lo sabe. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias y un placer, como siempre.
Ahora hablamos de Vino Selección.
Es que este año Vino Selección cumple 50 años con sus más de 170.000 clientes. Y por su aniversario, un excepcional albariño para disfrutar, pero bien, bien frío. Condes de Albarey 2022 con un 13% de descuento, solo 49,60, 6 botellas. Y el envío gratis, ¿eh? Y si es tu primer pedido, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que haz tu pedido ya en vinoselección.com o en el 91-453-9300. Vino Selección.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Lo de tu madre es extraordinario, supera cualquier tipo de lógica. Vamos a ver, ¿cómo es posible que te pregunte qué tal estás? Tú le digas que muy bien y ella sepa que tú muy bien, no estás. Si es que acierta todas, ¿cómo lo hace? ¿Podrás leer la mente? Porque lo de tu madre es extraordinario. Este 7 de mayo, sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celébralo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Al lío.
Al lío, pues el empleo es el lío. ¿Es verdad lo que dice Sánchez, que atamos los perros con longaniza, o la gente no lo ve de la misma manera? Pues mira, vamos a escuchar una selección de oyentes de Herrera en COPE y ellos nos sacan de dudas. Son Isabel del País Vasco, Enar de Barcelona, José Miguel de Ponferrada, Paco de Écija y Silvia desde Gerona.
Están hablando de los datos maravillosos de empleo, de tantos contratos. El gobierno vasco dice que nunca en la vida aquí hemos tenido tantos contratos. Yo les voy a decir que mi hijo de 24 años ha tenido en el mes de abril 4 contratos diferentes con 2 empresas distintas. 4 contratos, una persona.
Tendrían que escribir un libro con todas las mentiras de este tío y les saldría una trilogía, de verdad.
Lo que tenemos que hacer es ir retirando ayudas a la gente esta que la llama para trabajar y no quiere trabajar, ir retirándole ayudas y que se busque la vida, vamos. Porque vamos, es hoy día, con la cantidad de demanda de empleo que hay por todos los lados y que haya gente parada, es que realmente no lo entiendo. Paratos de larga duración, parásitos de larga duración.
El alto aumento de las excedencias que señalaba doña Pilar García de la Granja, considero que está motivado por los altos impuestos a las clases medias. Hay mucha gente que una vez que hace cuenta prefieren ingresar un poco menos, van a pagar muchos menos impuestos, van a tener acceso a ayudas y bueno, los demás pues seguiremos pagando todo este tipo de gastos.
Yo soy de la hostelería y sinceramente es así, pasada la temporada se va al paro, así que gracias por la información de los datos y ser tan claro, sinceramente.
Bueno, vaso medio lleno, vaso medio vacío, es la lectura de... Es verdad que hay efectivamente un aumento de número de afiliaciones, pero también es verdad que hay más contratos, pero no más empleo. Si queréis añadir...
Aquí el debate, Carlos, no es botella medio llena, medio vacía. El debate en España, como siempre pasa, es botella totalmente llena o botella totalmente vacía. Entonces tú escuchas lo que dijo ayer Pedro Sánchez y escuchas lo que dijo Alberto Núñez Feijóo, y parece que vivimos en dos países completamente diferentes, cuando lo lógico, oiga, sería decir, sí señor, ha habido un aumento del empleo y de las del empleo registrado, lo hay. Fue un buen mes. Son unos datos que contradicen todas las predicciones pesimistas de hace unos meses con todo lo de la guerra de Ucrania y toda la pandemia, etcétera. Todo eso es verdad. Ahora, ¿que seguimos creando empleos de paella y ladrillo? Pues sí, que seguimos... Estamos igual que en el 2007. Que seguimos... contratando con exceso de contrataciones en el sector público, pues también. Bueno, pero eso, claro. Oiga, el INE lo que tiene que hacer, en vez de darnos los datos así puros y duros, el INE lo que nos tiene que dar son datos mucho más susceptibles de análisis, que es lo que
yo
no hace.
Fernando, que son, yo no lo veo así, de todo lleno o todo vacío, porque es que en el fondo, si le damos una vuelta, yo creo que los dos mensajes se complementan. El mensaje del gobierno presumiendo de que ha habido muchos contratos, eso es una buena noticia, luego que ya lo desglosamos y empezamos a ver que hay mucho empleo público, que el privado pues no, que hay mucho paro juvenil, y sin embargo, lo que dice Feijóo, no es la otra parte, no es el otro país ni la otra cara de la moneda. Es un complemento. Feijóo se lo entiende muy bien. A pesar de los muchos contratos, el paro sigue siendo el mayor de Europa. Y la capacidad adquisitiva de los españoles es la peor de la eurozona. Por lo tanto,
y además podemos celebrar las cifras,
que se suba, pero... Sí, perdona.
Están las cifras ocultadas y camufladas, claro, mientras no tengamos el número de fijos descontinuos.
Yo creo que es evidente que el dato de abril ha sido bueno, pero es evidente también que encierra una serie de trucos que yo creo que hay que contarle a la audiencia, y uno de ellos es este que estáis diciendo. Hay más afiliaciones que nunca, pero porque ahora, donde antes trabajaba una persona, pues trabajan tres. Es decir, se ha precarizado, digamos, lo que es la duración de los contratos de trabajo, de las horas que se trabajan, pero cuando sumas todas las horas que se trabajan en España, no estamos por encima del dato de hace unos años.
Claro, eso lo viene diciendo Naranjo Antonio, claro, hace mucho tiempo.
Claro,
con su sabiduría habitual.
Y luego está...
De un dato, sí, que es muy importante para que nos hagamos una idea de que ni siquiera abril ha sido tan bueno como vende el gobierno. En abril se firmaron 1.100.000 contratos. Bueno, pues esos son 300.000 menos, casi 300.000 menos que en abril del año pasado. Es decir, esta es la realidad.
Sí, no, lo que pasa es que a abril del año
pasado... Los mini jobs ahora de repente son una maravilla.
Pero lo que es indudable es que todo la gran parte de la mejora de los datos de empleo corresponde al sector público, por tanto tampoco hay que engañarse, las empresas privadas tienen muchísimas dificultades como para crear empleo.
Son en hostelería, sobre todo en hostelería, ahora, y en la construcción.
No, pero si tú sumas,
temporal, por
pero
propio...
Fernando, si tú sumas el empleo que se ha creado en el último año, desde la reforma laboral, claramente el impulso es del sector público, porque han sido profesores, sanitarios, contratados, exprofesos después de la
Ni
pandemia.
Ni siquiera sanitarios, Álvaro.
Bueno, hay de todo, también funcionarios de Ojalá. Ventanilla.
El sector público, y en Semana Santa sí que es verdad que se ha recuperado la ocupación turística, por lo tanto ha habido más empleo, pero es que es un empleo temporal,
y en el empleo nunca podemos ser complacientes, España menos, el único que no puede ser lo de la Unión Europea, porque es el que tiene los peores datos ahora mismo de la Unión Europea, el que tiene peores datos de paro juvenil, es decir, claro, España no está para darle lecciones a nadie de empleo. Claro. Debemos seguir trabajando y buscando soluciones. Claro.
Hay que celebrar que el paro baje y que el empleo crezca, pero hay que recordar de dónde venimos. Por eso, claro, por eso se celebra cualquier dato bueno, porque venimos de muy abajo.
Bueno, pues escuchad, que también damos lecciones sobre malversación al resto de Europa y de otras cosas. Herrera, para terminar, un picoteo muy rápido de varios temas que tenemos ahí pendientes son Carlos de Bilbao, Pepe Muñoz de Córdoba, Ángel de Cádiz, Fernando de Talavera y Luis desde Vitoria.
Legislar a sabiendas de que uno está cometiendo una ilegalidad para sacar beneficio, es decir, si sabía Pedro Sánchez que Europa iba a pedir subir las penas por la corrupción y la malversación y él las baja adrede para facilitar a sus amigos, es un prevaricador.
Yo estoy seguro que el tema de la demolición de Pantano, el tema del agua, lo han metido en la ley de la memoria histórica. ¿Quién fue el que hizo más presas aquí en España? El Tito Paco, ¿no? Pues todo lo que huele a facha, todo lo que huele al Tito Paco, a Tomás por saco.
Ya no puedo más, ya no puedo más con este Sánchez. Ahora amigo de los terroristas contra España. Ahí he echado yo de menos al emérito cuando le dijo al bravucón, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no corrige?
¿Me pueden explicar para qué sirven las sanciones de la Junta Electoral Central? Aparte de para que salga en las noticias y lo hablen ustedes. Porque yo creo que es que no sirven absolutamente para nada. Yo creo que se ríen de los 3.000 euros que les ponen de multa.
Buenos días. Tengo una sensación bastante curiosa. Cada vez que Pedro Sánchez o su gobierno, sobre todo la parte socialista, critican al PP, hablan de la oposición, y joder, pero si están hablando de ellos. Todo lo que verbalizan y critican... Digo, están hablando de ellos. Es muy curioso, es un espejo.
Pues ahí queda, Herrera.
Bueno, ahí queda. Ahora, si me permiten, les hablo del Día de la Madre. Con el Club del Gourmet del Corte Inglés, las mejores mamás se merecen los mejores regalos. Detalles gastronómicos con presentación que les entrarán por los ojos y les llegarán al corazón. Un capazo Balance and Flowers, una bandeja Little Italy o una bandeja La Jefa con vino blanco, aceites, aperitivos sensacionales. Recuerde, los mejores regalos para el Día de la Madre están en el Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gourmet.
Le presentamos una selección de vinos de 10 para hacer de cualquier ocasión algo especial.
Crianzas, blancos, tintos, son vinos con la mejor relación calidad-precio por solo 10 euros.
Perfectos para disfrutar en cualquier ocasión, en cualquier momento.
Son vinos de 10 a 10 euros.
Solo en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí, no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Lo de tu madre es extraordinario, supera cualquier tipo de lógica. Vamos a ver, ¿cómo es posible que te pregunte qué tal estás? Tú le digas que muy bien y ella sepa que tú no estás. Si es que acierta todas. ¿Cómo lo hace? ¿Podrá leer la mente? Porque lo de tu madre es extraordinario. Este 7 de mayo, sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celébralo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
lo que suponía un gran vehículo.
¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Y la hora de la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer me pasó como a ti, me quedé estupefacto cuando Pedro I el Mentiroso, al referirse a la exigencia de la Unión Europea de una lucha efectiva mayor contra la corrupción, él, que había rebajado y manoseado el Código Penal para borrar la sedición y rebajar los delitos de corrupción por orden de los totalitarios secesionistas de Cataluña, no mostró ninguna contrariedad y con ese desparpajo que le caracteriza, aseguró que España ya tenía los deberes hechos. Los deberes los están haciendo en Estados Unidos, donde el delito de sedición ha sido borrado por capricho de unos sediciosos, y ya hay 1,000 condenados por el intento de golpe de Estado civil de Donald Trump, el asalto al Capitolio, los últimos condenados a más de 30 años. Aquí los deberes habrá que calificarlos con un suspenso y volver a reformar la ley sobre la corrupción a petición de Bruselas para ponerla a la altura de sus exigencias, que ahora aquí son leves y por eso parte del dinero de los fondos europeos puestos en manos de los totalitarios catalanes se destina a sufragar embajaditas por todo el planeta. Eso para mí es corrupción. A lo peor, para el presidente del Tribunal Constitucional es correcto, porque también le parece correcto que a un ciudadano español residente en Cataluña se le niegue que una sentencia redactada en catalán se le traduzca al castellano. Lo del Tribunal Constitucional es legal, pero también es arbitrario e incomprensible al sentido común. Y lo de Pedro I el Mentiroso, con los deberes hechos sobre un propósito europeo que va en dirección contraria de lo que ha hecho, ya no es una mentira y entra en el terreno del cinismo. Por si faltaba algo, llega el presidente de Colombia y, recordando sus tiempos de guerrillero, se niega a ponerse el chaqué en respeto a las clases modestas. Muy bien, muy bien. Pero teniendo en cuenta que el salario medio de un colombiano anda por los 400 euros mensuales, el atuendo de la señora del señor presidente, descontando las joyas, solo el textil y los zapatos, costaba lo que le cuesta a un trabajador colombiano trabajar durante año y medio. Y no exagero. O sea que el presidente debería ser coherente y dejar la demagogia y no hablar de yugos españoles cuando Colombia es un Estado libre desde hace más de 200 años. Difícil en un mundo donde nos rodea o bien el cinismo o bien la demagogia.
Bueno, chicos y chicas, a ver el fin de semana que tenéis, ¿eh? ¿Algo excitante, Tonia?
Pues me toca trabajar esta tarde, o sea que de momento la hora del aperitivo del viernes en Bilbao no me la quita nadie. Voy a ir al Estoril, Carlos, como tantos viernes voy yo.
Ah, hombre, el Estoril, que eso es como mi casa.
Sí, es fantástico, sí.
¿Qué tal si te dio Herrera en Bilbao?
Muy bien, la verdad es que Bilbao es una de las ciudades más agradables de España. Y los que hemos conocido, yo creo que todos los que estamos aquí, el Bilbao pre y el Bilbao post, es decir, básicamente pre-Azcuna y post-Azcuna,
sí, es tremendo.
Es tremendo, nada que ver. Eso es una maravilla.
Oye, antes de que te largues, ¿me dejas felicitar a alguien?
Sí.
Has empezado tú, que conste esta mañana con el pulpo, a Rafael. Oye, cumplir 80 años. Este es un mito, Cumplir 80 años, seguir en el machito.
Y anunciar una gira.
Marcha, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Esto para mí es un ejemplo en este mundo dominado por septuagenarios, también es verdad, ¿eh? O sea, pero es que este tío siga ahí cantando y con esa voz que no lo ha perdido para nada. Otros lo han perdido y se han retirado. Otros admirables. Pero él, que muchas felicidades, Rafael.
Bueno, me alegro mucho de saludaros. Pasarlo muy bien. disfrutar de estos días, que luego el lunes vendrá otra vez la exigencia. Qué pena más grande que se acabe la semana laboral. Es
de verdad que sí.
A mí me amarga.
Un drama, un dramón.
Me amarga la vida. Adiós, adiós. Ahora llegamos a las noticias de las 10 y nos vamos. Primero al Corte Inglés con Mariani. Hola, Mariani.
Hola, Herrera. Pues sí, nos vamos al Corte Inglés porque este fin de semana ya se celebra el Día de la Madre, y regalar a tu madre es poner un lazo a un te quiero, a un te necesito, a un gracias por mimarme tanto y que lo guarde para siempre. Y también, cómo no, es darle lo mejor, eso que le va a hacer mucha ilusión, como un moldeador automático Babyliss Way Secret para crear ondas sueltas por 179,90, o el Eau de Toilette Agua Alegoría Harvest Mandarin Basilic de 125 mililitros Guerlain por 107 euros, o quizá un fular portabebés Aura Ergo Baby por 59,99. Y para ayudar un poco, la financiación de hasta 12 meses en productos de belleza Dyson, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones. Además, te lo llevan a casa en menos de 2 horas con tu tarifa plana, y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, web o app del Corte Inglés. Descárgate su app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 7 de marzo, feliz Día de la Madre en el Corte Inglés. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. Qué curioso. Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 7 de mayo tienes el gambón 20-30 piezas por kilo a 8,49 € el kilo. Y el aceite de oliva La Masía, garrafa de 5 litros, a 4,99 € el litro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Con SEAT Flex, disfruta de tu SEAT sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910605. Legalitas, y sigue con tu vida.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza, piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras, a solo 11,50 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.